Debemos abrir juntos al libro de Primer Reyes. Primer Reyes, vamos a estar leyendo, como acaba de mencionar el señor Pritchard, vamos a estar leyendo del capítulo 18 y leyendo todo el capítulo completo en un solo trago hoy. Hemos estado siguiendo a Elías y su ministerio antes o delante de reyes y viudas, y ahora lo encontramos otra vez delante de rey Acab y también algunos cientos falsos profetas en el monte Carmel. Y vamos a leer, escuchar la palabra de Dios juntos, empezando en versículo 1 de capítulo 18. Y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y les fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino, Abdías se fue solo por otro. Y estando Abdías en el camino, aquí, Elías le salió al encuentro, y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú Elías, mi señor? Y él le respondió: Yo soy. Ve, di a tu señor, aquí está Elías. Y él dijo: ¿Qué pecado he cometido que entregas a tu siervo en manos de acá para que me mate? Viva, Señor tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decían: No está aquí, hace jurar al reino o a la nación que no te había hallado. Y ahora dices: Ve, di a tu señor, aquí está Elías. Y sucederá que cuando te dije, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarte, me matará. Aunque yo, tu sierva, he temido al Señor desde mi juventud, no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Y ahora dices: Ve, di a tu Señor, aquí está Elías. Entonces me matará. Y Elías dijo: Viva el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso. Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habías abandonado los mandamientos del Señor y habías seguido a los Baals. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Asera que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vaciláis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguele. Y si Dios dice va, síguele a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues dos novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no la pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios. Yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responde por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: La idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: Escoged un novio para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novio que les dieron y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decían, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado en mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña y dijo, llena 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez y lo hicieron por segunda vez y añadió, hacedlo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que en la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas esas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal y no, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sison y ahí los degolló. Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre de Carmelo y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez le dijo, ve aquí, hay una nube tan pequeña como la mano de un hombre, sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que a poco tiempo el cielo se escureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Y esta es la palabra de Dios. Lea a nosotros. Que le bendiga su lectura y predicación en nuestros corazones y vidas. Probablemente, solamente algunos de ustedes habían visto un programa, una serie, en la serie de televisión de los años 50-60. Algunos ya se están eliminados para decir la verdad. Se llama Decir la Verdad, el nombre del programa. Y el programa empezaba evidentemente con 3 personas o 3 hombres o 3 mujeres diciendo que todos tienen el mismo nombre. Yo soy John Smith, yo soy John Smith, yo soy John Smith. Y había un panel que su trabajo era averiguar cuál de los 3 hombres en verdad posee el nombre. John Smith y los otros dos, quienes fueran los impostores. No muchos de ustedes probablemente vieron ese programa, pero probablemente todos ustedes conocen la frase que fue hecho por famoso portal del programa. Después del programa, hicieron la pregunta: ¿podría ponerse de pie el verdadero persona? ¿Se podría ponerse de pie el verdadero dueño del hombre? Nosotros tenemos una situación parecida aquí en 1 Reyes, capítulo 18, ¿verdad? Tenemos un Dios, una competencia entre el Señor, entre Yahweh y el falso Dios Baal. Y la cuestión es, ¿podría ponerse de pie, por favor, el Dios verdadero? ¿Podría manifestarse como Dios, el verdadero Dios, delante de nosotros? Y ese es, en realidad, el tema. Si quieres buscar un tema simple de todo ese capítulo, es ¿Quién es el Dios verdadero? Cuando y vemos al Señor Dios verdadero mostrándose así. Y hay dos secciones grandes en nuestro capítulo, así que vamos a tener dos puntos principales en nuestro sermón esta tarde, ambos teniendo que ver con el Dios verdadero. Y primeramente queremos ver sus primeros versículos, versículos 1 hasta 19. Versículos 1 hasta 19. Y lo que queremos aprender esta tarde es que hay dificultad en servir al Dios verdadero. Hay dificultad en servir al Dios verdadero. Así que Elías ha sido ausente 3 años y más de 3 años. En este tiempo hubo sequía y ahora gran hambruna sobre toda la tierra. Sabemos que Elías ha estado un tiempo por lo menos en el desierto siendo alimentado por los cuervos al lado de un río, y un tiempo más largo estaba en la viuda en Sidón, en el país de Sidón, y ahí el Señor estaba proporcionando por él y la viuda y su familia, y todo ese tiempo, claro, él lo sabía, pero había esa búsqueda transnacional. Todo el mundo estaba buscando a Elías, y ahora, al mandado del Señor, Elías regresa a Israel y se revela por primera vez. Y si eres Abdías, tú estás sorprendido, no estar pasando por tu día normal, y literalmente el último día, la última persona que esperaba ver es el hombre que aparece frente a tu cara, y no es sorpresa que hace la pregunta: ¿eres tú? ¿Eres tú mi señor, Elías? Y esta primera sección del capítulo es interesante a nosotros por varias diferentes razones. Tienes aquí dos siervos del Señor, ¿verdad? Tienes a Elías y a Abdías. Y es obvio, ¿no?, que estos son dos hombres cuyos llamados son muy diferentes y cuyas personalidades son muy diferentes. Esas son dos personas, ambos sirviendo al Señor. Y si estás buscando esa tarde que alguien ataca a Elías, no vas a escuchar eso de mí. Algunos comentaristas han acusado a Elías de ser cobarde, pero yo quiero que piensen un minuto sobre qué hubiera involucrado a Elías a hacer lo que había hecho los últimos 3 años. Y de hecho, yo creo que podrías decir, él es un hombre con valor igual, valentía igual a Elías. Elías llevaba rato fuera del país. El Señor ha estado escondiendo a Elías esos últimos meses, pero Abdías ha estado sirviendo en el mismo palacio de Acab y Jezabel y sirviendo fielmente en secreto cuidar a estos 100 profetas, ¿no? Y si pudieras imaginar, la dificultad sería eso, ¿no? Para poder encontrar comida, agua en tiempo de sequía para 100 personas diariamente. Y para poder comprar pan, que puedes estar seguro que entre más tiempo que pasaba en la sequía. Nosotros pensamos que la inflación es mal hoy. El precio de pan en aquellos días hubiera estado subiendo día tras día. Y aquí está Abdías buscando ese pan, y para poder hacer eso en secreto, todo ese tiempo frente a Acab y Jezabel, ¿no? Aquí tenemos dos hombres entonces con diferentes personalidades y llamados, pero ambos están sirviendo al Señor muy fielmente, y no puedes sino pensar en cuanto a esa conexión de Abdías y servir en la presencia corte de un rey malo, que esa referencia pequeña en las epístolas del Nuevo Testamento a ellos quienes sirven en la casa de César. El Evangelio había tomado a algunos, a salvar a algunos quienes trabajaban directamente por César y seguían trabajando por él, aun siendo cristianos. Aquí está Abdías, este creyente que sigue sirviendo en el mundo y sirviendo a este rey injusto. Y hay este otro contraste, ¿no? No solamente entre Abdías y Elías en la forma que sirven al Señor ambos fielmente, pero diferentes llamados. Y se tiene algo que enseñarse en sí mismo, pero hay otro contraste entre Abdías y Acab, ¿verdad? Abdías está buscando a cuidar, cuidando a los profetas del Señor, está manteniendo los 100 hombres vivos en medio de persecución y hambruna. ¿Qué es lo que Acab está haciendo? ¿En qué se dedica? Está dividiendo el país para que puedan encontrar comida suficiente para sus caballos. Está intentando cuidar a sus bestias. Y en la historia secular nos dice que Acab era un gran fanático de sus caballos y los amaba. Y ese era lo más importante para Acab. Y claro, si tu Dios es Baal, si tu Dios es un Dios falso, entonces tu Dios falso va a permitirte buscar el número uno, ¿no? Y cuidar el número uno. Tu Dios va a animarte a servir a otros falsos dioses donde los encuentres, y va a animarte a buscar el camino fácil, ¿no? En tiempos difíciles, cuidar al número uno, ¿no? Y servir al Señor, a otro hermano, puede ser mucho más difícil. Ese es el camino que Abdías ha tomado. Él está cuidando a estos 100 profetas. Pero toda esa primera sección está enfocado en la hostilidad. Está enfocado en la hostilidad que Abdías y Elías, ambos están sujetos a esa hostilidad. El secreto que tiene que mantener para cuidar los profetas Abdías y el hecho de que esos profetas están a la lista de exterminación. El hecho de que esos hombres están en peligro de cualquier momento de ser ejecutados. Todo eso apunta hacia la hostilidad continua hacia la gente de Dios en aquellos días. Y luego hay una reunión a fin de esta sección, primera sección, ¿verdad? Acá ve a Elías y no es un bienvenido. No le da un bienvenido, le llama el perturbador de Israel. Y claro, Elías sigue diciendo la verdad, diciendo, pues yo no soy yo, sino tú, en tu maldad que estás llevando a nuestra nación. Y nos recuerda solamente que eso es lo que el pueblo de Dios va a experimentar y enfrentar. Va a enfrentar hostilidad, malentendimientos, persecuciones. Así que a través de toda la historia, ¿verdad? Que muchos de los salmos nos recuerdan de eso. Yo creo que al principio de Salmo 102, que acabamos de cantar, hace unos momentos hablan del enemigo hablando mal de David. Y a lo mejor puedes recordar a través de la historia cristiana, como era cierto en los días de Nerón, en el primer siglo, un gran incendio en Roma, ¿no? ¿Y a quién echa la culpa? Nerón echa la culpa a los cristianos, ¿verdad? Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo, si el río Tíber se levanta o si el río Nilo se baja demasiado, el grito en la calle es los cristianos a los leones. Así que pase lo que pase, lo de malo, vamos a echar la culpa a los cristianos por esa cosa. La papa en los días de Martín Lutero llamó a Martín Lutero el pestiferous virus. Le llaman básicamente COVID-19, básicamente. Ese es lo que era Lutero, una pestilencia, una plaga y problema, causa de problemas para ellos. Y aún Jesús no era Más allá de tal acusación, Lucas 23, encontramos esas palabras habladas sobre Jesús. Encontramos a este hombre desviando, engañando a nuestra nación y fomentando al pueblo. Así que todo esto, este pasaje y todas las otras cosas nos recuerdan que eso es lo que la gente de Dios debe esperar. Nosotros vivimos en esa edad mal presente en que la gente de Dios va a ser perseguida. La gente de Dios va a ser malentendida y especialmente mientras nosotros estemos metidos en nuestra cultura como Abdías estaba. Y mientras nosotros, mientras como siervos del Señor seremos como Elías, vamos a estar enfrentados con esas cosas y dificultad en servir al Dios verdadero. Y no tanto en servir a nuestros ídolos, servir a nuestras propias lujurias y deseos. No es tan difícil, pero hay, es difícil servir a Dios verdadero, fielmente y bien. Es la primera cosa que vemos en nuestro pasaje, pero queremos pasar mucho más tiempo en el segundo punto. Esa gran parte, la parte que todos venimos aquí para escuchar sobre Dios en el Monte Carmelo, la historia famosa, hecho famoso por todas las clases de maestros de clases dominicales a través de todos los años. Así que nuestro segundo punto esta tarde es que hay gloria en conocer a Dios verdadero, hay gloria en conocer a Dios verdadero. Tuvimos esa historia delante de nosotros y deben conocerme ustedes suficiente para saber que cuando yo les digo que hay un sermón de dos puntos, probablemente va a haber más subpuntos en el camino. Así que donde vamos a meter más subpuntos. Quiero presentarles tres formas en que vemos la gloria de Dios verdadero aquí en esta historia, la historia de Dios en Monte Carmelo. Y primeramente su gloria se manifiesta. Él se revela como el Dios que es. Él se manifiesta como el Dios que es. Así que Elías prepara una competencia, ¿verdad? Y prepara una competencia de tal forma que en cada forma, Baal tiene la ventaja. Monte Carmelo, si vieres un mapa en tu Biblia, Monte Carmelo no está en territorio de israelitas, por lo menos en ese periodo de tiempo en su historia, eso hubiera estado en un área que era reinado por los fenicios y estaba aislado en la costa del mar Mediterráneo. Y sube, ahora por lo menos se levanta como 1800 pies más allá de la llanura a su alrededor. Así que es un punto alto. Y ustedes saben de su Biblia que estos puntos altos eran lugares en que colocaron y adoraban a ídolos. Esos lugares altos en que hemos leído mucho. Y Monte Carmelo era uno de los centros de adoración de Baal. De hecho, tenemos este comentario de uno de los reyes asirianos que llama a este lugar uno de los montes de Baal. Así que tenemos el Monte Carmelo escogido no por su escenario, no porque es un centro de Dios vivo verdadero, sino porque es un el centro de adoración de un falso Dios, el centro de adoración de Baal. Así que ese está en su propia casa, su propio hogar, ¿no? Va a haber una apelación aquí a una de las especialidades de Baal. Hemos hablado de Baal siendo el dios de la tormenta, ¿no? Que hay arte antigua de ese tiempo que muestra a Baal con un rayo de tormenta en su mano, ¿no? Es el que envía los rayos y las tormentas, y así que seguramente sería algo fácil para él que enviara uno de esos rayos para relámpagos, fuego, siendo para quemar el sacrificio mientras Elías lo desafía a hacerlo, ¿no? Y como Elías nos muestra aquí, él está hay mucho contra él, solamente él está ahí, en el lado de los buenos, ¿no? Y hay 450 de ellos. Así que, como muchas veces nosotros pensemos en estos términos de, sabes, entre más que tienes, más probablemente te van a escuchar. Si tienes muchos hombres santos, si tienes muchos profetas, suele ser buena cosa, ¿no? Y Así que todos los 450 profetas van a estar haciendo su cosa y gritando, clamando a Baal en uno de sus montes y pidiendo que haga una de sus especialidades, ¿no? Así que debe ser algo fácil para él, ¿no? Así que no hay ninguna hesitación por parte de los profetas cuando Elías presenta este desafío, esa competencia, ¿no? Eso es una ganancia fácil para nosotros. Así que ellos se meten en eso de intentar de tener una respuesta. Y es un asunto de todo el día, ¿verdad? Nos dice que empezaron en la mañana en versículo 27 y sigue hasta mediodía, versículo 27, y hasta el sacrificio de la tarde, ¿no? Que probablemente sería tarde en la tarde, versículo 29, hora tras hora, oran y claman a su Dios y danzan y se muevan y se cortan y profetizan todo con la esperanza que Baal escuchará y contestará a ellos. Pero como nos dice en versículo 26, ninguna voz y ninguna respuesta. Luego otra vez en versículo 29, ninguna voz, ninguna respuesta. Nadie respondió ni nadie hizo caso. Un Dios que no contesta a sus oraciones sin importar cuántos hombres piadosos lo clamen, sin importar el tiempo que clamen, sin importar la energía, su desesperación que tengan de necesidad, sin importar las cosas santas que hagan, sin importar las cosas santas que digan, sin importar la forma que muestren su compromiso aval al cortarse y sacar, derramar su propia sangre, y ustedes sabrán que era una característica frecuente de la falsa religión que la sangre es requerida por ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que la sangre no es requerida por nosotros porque tenemos un sacrificio proporcionado por nosotros, pero la sangre era requerida muchas veces por estos falsos dioses de sus siervos, ¿no? Y aunque ellos derramen su propia sangre, aún esto no garantiza, no resulta en respuesta de Baal. Y Elías se mete un poco, ¿no? Y los anima, dice, se burla de ellos. Y dice, miren, probablemente solamente es el caso que él está distraído con algo, o puede ser tiene otros asuntos a que enfocarse. Nuestra traducción es muy diferente en decir, a lo mejor está ocupado, pero lo que dice, a lo mejor está usando el baño en este momento. En otras palabras, a lo mejor está ocupado ahorita, necesitas tocar más fuerte la puerta, ¿no? Puede ser se fue de viaje. Pero si sigues clamando y llamando, a lo mejor grites más fuerte. Entonces, seguramente él sí te va a escuchar. Pero nada de eso funcionó. Nada de eso funcionó. Porque los ídolos de las naciones son vanos. Ellos no responden porque no son reales. En nuestro tiempo de necesidad, ellos nos dejan. Cuando más lo necesitemos, no nos pueden ayudar. Y hay algo, una palabra fascinante que se usa aquí, que es sutil y sin embargo hace el punto de lo que significa servir a nuestros ídolos. La palabra es, se usa dos veces, y yo no sé si encontré una versión en español que lo arma esos dos versos, dos versículos bien, pero versículo 21, Elías habla a la gente y dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Y la palabra vacilaréis aquí quiero sugerir que puede ser mejor traducido como que mover como cogido entre dos opiniones, ¿no? Y la misma palabra se usa más adelante en versículo 26, del profeta en su saltar alrededor del altar. Es la misma palabra que se usa en nuestra traducción, por lo menos, que saltaron o movieron saltando, brincando como cojos. ¿Y cómo sabemos qué significa esa palabra? Pues porque solamente se usan tres veces, tres partes en todas las escrituras del Antiguo Testamento, y dos están aquí en esta tercera parte que se usa. Describe un hombre que se llama Mefibosheth, que era cojo en sus pies. No podía caminar, no podía andar bien. Y sí que ves lo que Elías está haciendo aquí por la repetición de esa palabra. No es como Elías está hablando a un grupo de personas que de verdad están entre los dos, ¿no? Están indecisos los que tienen un voto, que están indecisos, los en las elecciones, ¿no? Que siempre están buscando, intentando a la gente medir para quién van a votar en la elección que viene. No son indecisos, no son personas indecisas, ¿no? Son ellos quienes ya han escogido a su servicio a sus ídolos. Y cuando lo piensas, es acaso, ¿no? Si tú dijeras, pues estoy entre servir al Señor y entre servir a yo mismo, de hecho ya has hecho la decisión, ¿no? Si tú no estás sirviendo al Señor, entonces tú sí estás sirviendo a ti mismo. Tú ya estás sirviendo a tus falsos dioses. Y tú ya has experimentado esa andar como un cojo, ¿no? Y vemos la repetición de esa palabra y cómo vincula a esas personas juntos, ¿no? Los profetas de Baal y estos gente como paralítico que está cayendo, son la misma persona, están sirviendo al mismo Dios. Y por el uso de aquella palabra, vemos que el autor está haciendo un punto en cuanto a su condición espiritual. Ellos han estado paralíticos, han estado como cojos, no pueden caminar. Mientras pienso en eso, pienso en estos dos salmos. Salmo 115 y Salmo 135. Y ellos ambos comparten algunos versículos. Comparten un pasaje pequeño. Voy a leer un poco de Salmo 135, pero se encuentra en el mismo 115. Los ídolos de las naciones son plata y dorado. Las obras de los manos de hombres tienen bocas, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no pueden escuchar. Ni tampoco hay aliento en su boca. Y luego esto. Ellos quienes los hacen son iguales como ellos. Así son cada quien que confía en ellos. Es algo impresionante, ¿no? Esa declaración. Estos dioses que son la obra de las manos de Dios, los hombres, tienen ojos, pero no pueden escuchar. Con sus oídos tienen labios, pero no pueden hablar. Ellos quienes los sirven llegan a ser como ellos. Es impresionante, ¿no? Y lo que nos enseña a nosotros, junto a lo que estamos hablando aquí de Roma, de 1 Reyes 18, es esto. Que mientras nosotros estemos tentados a servir a nosotros mismos, mientras estemos tentados a servir a ídolos y falsos dioses en nuestras vidas, nosotros pensamos que ese es el camino a estar cumplidos como personas. Pensamos que ese es el camino a nuevas cosas que nos van a rellenar la vida y hacer feliz la vida, pero en realidad lo que sucede es que nuestras vidas son vaciadas por los ídolos, hechos vacías por los ídolos. Pensamos que servir a mí mismo y servir a mis deseos va a hacerme la vida más rica, pero lo que hace es la hace la vida más pobre. Pensamos que va a añadir algo, pero en realidad quita algo. Nos hace más o menos humano en vez de más humano. Nos hace menos profundo en vez de un gente más profundo. Adoremos y llegamos a ser como ellos. Llegamos a ser paralizados como ellos o cojos como ellos. por la experiencia llegamos a ser como ellos. Y eso es lo que el Señor nos enseña aquí, esa advertencia a aquellos de nosotros quienes tengamos oídos para escuchar. Los quienes lo hacen serán como iguales como ellos. Así que, ¿ves lo que significa para nosotros? Significa, es una advertencia para nosotros, un recordatorio a lo que el Dios verdadero nos ofrece. Hay un gran contraste aquí. Entre más que servimos a nosotros mismos, menos cumplidos somos nosotros. El que uno de ustedes compartió algo conmigo esta semana. Y voy a proteger tu nombre aquí. Me estabas contando de lo que un rey tuvo que decir hace poco. Así que voy a proteger tu nombre. Ah, pero Kim Kardashian dijo hace poco. Mis 40, ella ya tiene 40 años. Mis años 40, se trata de ser aquí por yo. En mi pasado ha sido demasiado preocupado de agradecer a los demás y ayudar a los demás. En mis años 40 se va a tratar de ser equipo yo. Suena bien, ¿no? Pero eso no nos cumple. Nos vacía. Porque yo soy mi mejor propio ídolo. Ellos, quienes lo hacen, serán iguales como ellos. Pero luego observan al Dios que es, que se muestre el Dios que es. Aquí tenemos estos profetas bailando y gritando y dañándose a sí mismo para intentar agarrar la atención de su Dios. Y luego Elías ora. Y la única cosa que dice es: Señor, escúchame. Respóndeme. El Señor lo escucha. Esas son buenas nuevas, ¿no? Que servimos a un Dios que nos puede escuchar. Un Dios que nos puede escuchar, no a causa del clamor que hagamos, no por el sonido que hagamos, no por nuestros movimientos y danzas y nuestros actos de autosacrificio, nuestras palabras santas o nuestros movimientos y acciones santas. No, nada de eso es lo que agarra la atención de Dios. Él nos escucha no por nosotros mismos, sino nos escucha por Cristo, nos escucha por alguien que ha terminado su trabajo de una forma perfecta. Así que nosotros, que no sean repeticiones vanas, no tenemos que impresionar a Dios con nuestras muchas palabras. Las oraciones pueden ser simples y pueden ser cortas. Y Dios oye. Y Dios responde. Y iglesia, nosotros no tenemos que fingir mucha actividad para mostrar a Dios que somos cristianos dedicados, que somos intentando presionarlo para torcer su brazo. No tenemos que llenar nuestra agenda, llenar nuestros sábados con actividades y eventos para mostrar que tanto amamos a Él. Él escucha a su iglesia, escucha a su pueblo por Cristo, escucha a ellos quienes claman a Él en verdad. No tiene que tirar tus brazos, mover tus brazos y gritar. No tienes que dañarte para agarrar su atención. Él se muestra para ser Dios que es, el Dios que es, el Dios que contesta y responde a oraciones de su pueblo. Y luego otra forma que su gloria se revela aquí, mientras se manifiesta ser Dios que hace propiciación por nuestros pecados, Él se muestra como el Dios que hace propiciación por nuestros pecados. Y se contesta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el incendio? ¿Por qué el fuego? Algunos de nosotros nos estamos preguntando por qué en el principio del capítulo se trata de lluvia. Y versículo 1 dice, enviará lluvia. Y al final del capítulo llegamos a la lluvia. Pero en la parte de medio puede parecer un desvío, ¿no? Una distracción a lo mejor. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Y por qué fuego, no? Parece que después de 3 años y medio sin lluvia, la última cosa que quisieras pedir es fuego, ¿no? Pero aquí está el porqué. Y muchas veces perdimos en nuestra historia este punto. Todos nosotros estamos aquí diciendo, sí, Dios está mostrando su poder. Aquí está mostrando que ese Dios que existe en contra de Dios que Baal, que no existe, esa es la historia. Pero no solamente esto, porque observen lo que hace Elías. Elías tiene que la gente se acerca y él repara un altar, no solamente cualquier altar, es el altar del Señor, que había sido descompuesto, y lo repara y rodea ese altar con 12 piedras, y esas 12 piedras representan a las 12 tribus. Y luego hay ese comentario especial, que fue esas 12 tribus a que llegó la palabra de Dios y dijo, Israel será tu nombre, recordando a ellos de esa relación especial, esa adopción que él había ubicado, colocado sobre ellos. Y luego hay este sacrificio que ha sido colocado sobre el altar. Así que vemos la importancia de eso, ¿no? El fuego hubiera llevado fuego sobre cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Hubiera armado un montón de leña nada más, o un montón de piedras, o un montón de lo que sea, ¿no? Y decir, Dios, levanta, envía tu fuego. ¿Pero qué es? Es un altar. Es un sacrificio que es colocado delante del pueblo. Y son dos altares. Aquí está, de Baal, Baal, ¿enviarás tu fuego? O aquí está, Señor, ¿enviarás fuego? Aquí está probablemente un lugar en que necesitamos repasar nuestra historia del Antiguo Testamento, pero Dios tiene reputación, ¿no? Para enviar fuego sobre sacrificios. Si recuerdan, cuando el tabernáculo fue instituido, se descendió del cielo el fuego del cielo en presencia de Aarón el sacerdote. Y Reyes no lo graba por nosotros, pero Crónicas sí, que cuando Salomón instituyó el templo, dedicó el templo, el fuego descendió del cielo y quemó al sacrificio por el templo. Así que está el Señor haciendo la misma cosa otra vez. Está haciendo la misma cosa el mismo Dios, mostrándose que es el mismo Dios, como yo he hecho propiciación por sus pecados, aquí estoy yo, el mismo Dios hoy, que siempre he estado, que siempre he sido el mismo Dios que antes había proporcionado un lugar de propiciación, un lugar en que un Dios santo puede ser, en que se puede desviar su ira, en que se puede tratar el pecado de ustedes, en que la comunión puede ser hecha, realizada entre un Dios santo y un pueblo pecaminoso. El mismo Dios que hizo eso en los días del tabernáculo y los días de Moisés, en los días de Salomón, en el principio del templo, es el mismo Dios que ahora aparece, ese Dios que se habían dado la espalda al Señor. Ellos no estaban en medio de Baal y Dios. Ellos ya habían escogido sus ídolos. Y aquí está Dios apareciendo, revelándose, mostrándose ser el Dios que es una vez más que ha proporcionado propiciación por su pecado para que ellos puedan regresar a tener comunión con ellos. Así que fue una invitación. Era una invitación a ellos, mismas personas, quienes habían dado la espalda al mismo Dios verdadero. Y Dios está diciendo todavía, soy yo un Dios listo para mostrar misericordia. Nos recuerda a nosotros, ¿no? Nos recuerda a nosotros de que Él todavía es un Dios que proporciona un camino para regresar a Él mismo. Y para que se quede claro, no hay ningún camino a Dios aparte de la cruz, aparte de esta provisión que Dios mismo ha hecho, la propiciación que Él ha proporcionado en la cruz. Solamente en la cruz siempre hay camino por ellos quienes dejarían sus pecados, yendo de nuevo a fe en Cristo, de Cristo que el Señor ha proporcionado como propiciación. Así que este camino a la restauración ha sido abierto, está siendo ofrecido a ellos, y eso es más pronunciado, no más vívido a nosotros mientras leemos esta historia. Y la siguiente cosa que descubrimos, 450 hombres, su sangre está está causando este arroyo seco rojo. Mientras el día sigue con lo que la ley de Dios demanda que falsos profetas sean ejecutados, 450 de ellos, eso es como se ve, rechazar a Dios verdadero y abrazar a Dios falso. Y aquí está el Señor en su misericordia abriendo la puerta para perdón, para la reconciliación, para con ellos y para con nosotros. Algunos de ustedes conocen la palabra Blaise Pascal, un hombre de francés hace unos cientos de años, un genio, filósofo y matemático conocido al Señor, llegó a conocer al Señor. Y cuando lo encontraron muerto, estaban buscando en los bolsillos de su chiquete. Tenía algunas cosas en sus bolsillos y algunas de las cosas que encontraron en su bolsillo era un pedazo de hoja de papel y decía esto, recordaba más bien el día que llegó a fe en Cristo. Dice, en el día de gracia, 1654, lunes, el 23 de noviembre, desde 10:30 hasta 12:30, fuego. Fuego. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No el Dios de los filósofos y eruditas. Sentimientos, gozo, paz. El Dios de Jesucristo. Un hombre que vio que significa que bajar el fuego sobre el altar, que significa que nosotros tenemos propiciación por nuestros pecados en Cristo. ¿A qué se revela ser el Dios que hace propiciación por nuestros pecados? Y antes de cerrar el capítulo, cerramos el capítulo con esos versículos interesantes, ¿no? Él se revela ser el Dios que es muy paciente con nosotros. Él se revela ser el Dios que tiene mucha paciencia con nosotros. Así que, desde el punto de vista de Elías, hay ese pequeño vislumbre de esperanza. La gente dice, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ahora, yo no creo que debemos saltar tan rápido a presumir que había un gran avivamiento en aquel día. De hecho, no hay ninguna indicación que fuera fruta permanente en las vidas de la gente. A lo mejor algunos eran convertidos, pero no mucho. Y sin embargo, Dios no tiene miedo de como que malgastar su bondad. Eso es un gran pensamiento, ¿no? En términos de pensar en Dios. Dios no tiene miedo de malgastar su bondad o malgastar su misericordia sobre los indignos y no arrepentidos. Nosotros pensamos muchas veces que la gente se va a arrepentir, ¿no? Cuando estén en medio de las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? No hay salida, su camino está rodeado y su camino es muy difícil. La única opción es arrepentimiento, ¿no? Así es como normalmente funciona el arrepentimiento, pero no siempre es el caso, ¿verdad? Usualmente el arrepentimiento sucede mientras vemos a la bondad de Dios, ¿no? Cuando vemos qué tan paciente, bondadoso y bueno es a nosotros. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 2, en versículo 4, que la bondad de Dios resulta o guía, la paciencia de Dios nos lleva a arrepentimiento. Y aquí está Dios mostrando su bondad a este pueblo. Él envía lluvia y no es en respuesta a su arrepentimiento, ¿verdad? Viene antes de... Es solamente una muestra de misericordia a un pueblo de corazón endurecido. Y esta bondad se manifiesta de este rey de duro corazón, a Acab. Y a lo mejor pensaría si alguien rompería a su corazón sería que él acabado de ver, apenas vio 450 hombres ejecutados por hacer básicamente lo que él estaba haciendo. Adorando a un falso Dios y animando su adoración entre el pueblo. He hecho todo para apoyar a la adoración de Baal y todo para desanimar la adoración de Dios, del Señor. ¿Qué es lo que va a recibir Elías? Oh rey, escucho que llega, está llegando, está viendo la lluvia. Ve a comer y beber. Y luego, como si no estuviera moviendo suficiente, con suficiente velocidad, viene rápido la tormenta. Rápido, ve. Ve antes de que te llega, te detenga, no te detenga la lluvia. Solo bondad. Elías en el monte orando, orando con fervor y constancia, con constancia que Dios enviara lluvia sobre su pueblo. No que lo merecen, no porque han mostrado arrepentimiento para ganar su favor, pero Dios está derramando su bondad y su paciencia sobre su pueblo. Y viene la lluvia, ¿verdad? La lluvia llega y yo solo quiero que piensen como yo también estoy desafiado en pensar que cuántas veces ha mostrado Dios bondad maravillosa a mí y a ti. No en respuesta a un tipo de arrepentimiento nuestro, sino a pesar de nuestra rebeldía. Y como aquella bondad y misericordia debe llevarnos a abandonar nuestros pecados nuevamente. Así que esta paciencia, bondad del Señor se revela al Señor y en la lluvia, es mostrar a Acab en particular. Y luego tenemos el último versículo, ¿no? Y honestamente hay mucho desacuerdo en cuanto a qué está hablando ese último versículo. Elías decide a ceñir sus lomos, a levantar sus vestimentos y tener una carrera con un hombre en un carro de caballos y él está corriendo con prisa, ¿no? Intentando huirse de la lluvia. Esto no es una corrida de corto plazo, ¿no? Varias millas para llegar a la ciudad de Jezreel. Y la mano del Señor desciende sobre Elías y él corre delante del rey. Yo no lo voy a dar todas las opiniones, nada más yo creo que voy a dar la opinión que creo que tiene más sentido. Es un desafío de Elías al rey, diciendo, así deben ser las cosas. Tú debes estar siguiendo en pos del hombre de Dios, escuchando su palabra, yendo a donde él guía. El profeta preparando el camino para el rey. Hay algo, algún patrón bíblico ahí, ¿no? Preparando el camino para el rey. Un desafío para cada uno de nosotros que nosotros escuchemos a nuestro pastor y que sigamos a donde nos guíe el hombre de Dios, el Dios hombre, Jesús, que escuchemos su voz y sigamos en pos de él donde sea que él nos lleva. Y que sea el caso con nosotros esta tarde mientras nosotros pensemos en esas cosas, mientras la gloria del Señor está revelado a nosotros aquí, sin importarle dificultad que sea servirlo. Estamos convencidos que vale la pena. Déjenos ponerse pie mientras oramos. Nuestro Dios lleno de gracia, te damos gracias al recordarnos esta tarde que no hay nada que necesitemos más que estar recordados de y enfrentados con quién eres tú. Y te damos gracias por este vislumbre que hemos tenido esta tarde de tu poder y tu gracia, tu bondad y misericordia. Que contestes las peticiones de tu pueblo que tantas veces estamos con corazones endurecidos, yendo delante de ellos en misericordia y colocar delante de ellos tu carácter lleno de gracia para que derriten nuestros corazones, que sean rotos nuestros corazones de piedra. Pedimos, Padre, que sigas esta buena obra en nosotros, que la encontremos ser un gozo y deleite servirte, aun servirte en los días más difíciles. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu fidelidad, tu cuidado fiel a nosotros. Te damos todo el alabanza de esta tarde. En nombre de Jesús oramos. Amén.